Pon español. Narraciones en español. Si te gusta, compártelo.
Hicimos de las Arcas nuestra base de operaciones. Estaba ubicada en el centro de la ciudad, a una calle de la Alameda Juan Pablo II. Y Herminio, el dueño de la cervecería, era confidente de la policía desde el principio de la guerra, según nos confesó. En ese entonces, no comprendí que la policía ya no pertenecía a las Fuerzas Armadas, sino que se había formado un nuevo cuerpo infiltrado por los terroristas. Nos encontrábamos en las Arcas cada tercer día, en espera de indicaciones, pero Saúl decía que el mayor aún no se reportaba. Bruno y yo continuamos con el negocio de los autos, sin contratiempo. Alrededor de 3 semanas más tarde, Saúl llegó emocionado, frotándose las manos, con la noticia de que ya teníamos misión. Nos indicó que lo acompañáramos a un par de calles de ahí, donde había dejado estacionada la camioneta que nos habían asignado. Era una Ford, color blanco, con los cristales polarizados y sin asientos traseros, equipada con radiotransmisores y aparatos de escucha. Micrófonos direccionales, nos explicó Saúl, ufano. En el último año, este se había especializado en técnicas de comunicación. Nos dijo que con esos aparatos instalados en la camioneta, podíamos rastrear e interceptar llamadas telefónicas, escuchar conversaciones hasta a 50 metros de distancia, dar seguimiento a un objetivo únicamente a través de su radiotransmisor. Enseguida, Saúl nos mostró una carpeta en la que estaban los datos y las fotos de nuestro objetivo. El tipo se llamaba David Celis. Su seudónimo era Comandante Milton. Pertenecía al más pequeño de los grupos terroristas. Se desempeñaba como diputado suplente. Durante la guerra, fue jefe en varias zonas y al final dirigió los comandos urbanos. De 35 años de edad, casado con otra terrorista de nombre Luisa, tenían una hija de 3 años. Vivía en la colonia San Luis, se movía en su Datsun sin guardaespaldas, aunque siempre portaba pistola y era diestro en su uso. Casi nunca llegaba a la asamblea legislativa, pues la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a labores partidarias, Entre estas, según los informes de inteligencia, mantener una estructura clandestina de comandos urbanos. Un último detalle, el tipo era un marihuano compulsivo. Entonces comenzó el trabajo intenso. Bruno y yo no tuvimos más tiempo para el negocio de los autos. Pasábamos horas metidos en la camioneta, pegados a Milton como su sombra, monitoreando sus encuentros, interfiriendo y grabando todas sus llamadas telefónicas. Las conversaciones a través de su radiotransmisor. Establecimos sus rutinas, sus enlaces partidarios, sus abastecedores de marihuana, las cervecerías donde le gustaba beber. Saúl pasaba frente a los aparatos de intercepción. Bruno manejaba la camioneta y yo coordinaba los seguimientos sobre el terreno. Cuando el tipo estacionaba el auto y se movía a pie. Llegamos a identificarnos tanto con ese sujeto, a conocerlo, a prever sus movimientos y conversaciones, que hubo un momento en que ya sabíamos qué respondería, lo que propondría, cuál sería su próximo paso. A la tercera semana, el mayor Linares nos envió la orden de presentar un informe detallado de las actividades del comandante Milton y anexar un plan de aniquilamiento. Establecimos el mejor momento para montar el operativo. El instante en que el tipo era más vulnerable, cuando su capacidad de reacción se reducía al mínimo. Enviamos el informe y el plan detallado en espera de aprobación. Continuamos la vigilancia. Afinamos aún más el plan antes de que nos llegara la respuesta positiva con la fecha de ejecución. El operativo lo realizaríamos un lunes a primeras horas de la mañana. El jueves y el viernes anteriores nos dedicamos a reconfirmar la rutina, a verificar nuestras posiciones sobre el terreno y la ruta de escape. Sábado y domingo fueron días muertos. El mayor Linares recomendó que nos relajáramos y me envió una pistola con silenciador para que la operación fuera limpia. El tipo llegaba todas las mañanas, de lunes a viernes, a eso de las 7:15, a dejar a su hija, la Pili, como le decían, en la guardería. Viajaban solos, él y la niña. Al salir del auto, el tipo la llevaba tomada de la mano o la cargaba en brazos. Esa mañana, desde las 7:07, estuve apoyado en un arbusto, a unos 5 metros de la entrada de la guardería, con mis tenis y una cachucha de beisbolista, concentrado en la lectura del periódico. Saúl estaba en la esquina, como a 40 metros, y a una calle de ahí, Bruno permanecía en la camioneta afuera. El tipo salió del Dacia. Luego, abrió la puerta derecha para sacar a la niña. La tomó de la mano y se encaminó hacia el portón de la guardería. Yo avancé con la pistola escondida dentro del periódico. Me le acerqué por la espalda. Le puse el cañón en el cerebelo y lo despaché. No alcanzó a darse cuenta. Me retiré caminando a toda prisa y al llegar a la esquina, corrí hacia la camioneta. Una operación limpia, pero que levantó tremendo desparpajo, porque se trataba del primer jefe terrorista muerto, luego del fin de la guerra. Hubo bulla en los periódicos y en los noticieros, declaraciones de los políticos, condenas al hecho, hasta de las Fuerzas Armadas. Promesas de investigación a fondo por parte del gobierno. Saúl desapareció con la camioneta Ford y con la pistola. El mayor Linares ordenó que saliéramos de circulación hasta nuevo aviso. No debíamos mezclarnos en otra actividad ni frecuentar los lugares desde los que habíamos operado en esta misión. Cada quien recibió el dinero equivalente a 3 meses. Pero la cosa se calentó más de lo previsto. A los pocos días, el mayor Linares llegó a mi casa, acompañado de Saúl, a decirme que tenía que irme del país un par de meses, mientras el caso se enfriaba, porque llegaría un equipo del FBI a investigar los hechos. Las cosas habían cambiado. Unos años atrás nadie hubiera dicho nada porque se liquidara un terrorista. Pero ahora, con ese palabrerío de la democracia, tipos como yo encontrábamos cada vez mayores dificultades para ejercer nuestro trabajo. El mayor Linares trató de explicármelo en esa ocasión que llegó a mi casa. Dijo que los del FBI meterían sus narices por todos lados. Revisarían archivos, entrevistarían a los testigos que me habían visto a la entrada de la guardería, y que si los gringos me descubrían, las Fuerzas Armadas tendrían que entregarme, y él no podría hacer nada por mí. No tuve otra opción. Al día siguiente, partí hacia Guatemala. El mayor Linares me recomendó con el coronel Castillo, su gran amigo finquero en Guatemala. Me incorporé a la escolta de este. Pasaba en el campo la mayor parte del tiempo. El hombre tenía una media docena de fincas en Alta Verapaz, dos de ellas en zonas colindantes con los teatros de operaciones de la guerra antisubversiva. Los otros 5 escoltas del coronel también habían sido soldados. Caibiles, les llaman allá a los especiales. Conversábamos mucho sobre la guerra. Ellos creían que los salvadoreños éramos inútiles. Por eso habíamos tenido que pactar con los terroristas, algo que en Guatemala no sucedería. Yo les expliqué que los del batallón Acaguapa nunca fuimos derrotados, que la manera como acabó la guerra era culpa de los políticos. Me hice amigo de un colega al que le decían Cholón. Era un ladino zamarro, enano, de cabeza grande. También había sido sargento, pero cuando al coronel le dieron de baja, luego del último golpe de estado, este se lo llevó como jefe de escoltas. Al Cholón le encantaba hablar y contaba anécdotas. Yo era su público ideal. Soy hombre de pocas palabras y no quería que allá supieran mi historia. Me explicó los métodos que utilizaron para ablandar a la población y limpiar de terroristas la zona. Cada caibí debía violar y descuartizar a una niña y luego beber su sangre, dijo. Cosas de indios. Estuve en Guatemala poco más de 4 meses. Luego me harté. No tenía noticias de Bruno, ni de Saúl, ni del mayor Linares. Yo ya no estaba para andar de guardaespaldas en tierra desconocida, cuando había dejado mi casa, mi auto y mis pertenencias esperando en mi patria. Tampoco me gustó el frío calador en las noches, ni las indias feas y enanas, ni verme rodeado de nativos que hablaban una lengua que yo no entendía. Entonces decidí regresar, correr el riesgo. Calculaba que a esas alturas ya la investigación había terminado y los gringos se habían retirado. No me despedí del coronel, no fuera a ser que consultara con el mayor Linares y este le dijera que me retuviera más tiempo en Guatemala. Aproveché un fin de semana para largarme con mis pocas cosas. Mi casa y el auto se los había dejado a Bruno para que los cuidara, les diera mantenimiento. Le entregué dinero para que pagara la renta de 3 meses, tiempo máximo que creí estar fuera del país. Pero al regresar, encontré mi casa de San Ramón habitada por otras personas. Me dijeron que ellos, un matrimonio con 2 niños, tenían 1 mes de haberse mudado. No conocían a ningún Bruno. La casa estaba desocupada y habían firmado contrato por 1 año con la dueña. Tomé un taxi hacia donde mi primo Alfredo. Era como si hubiera dado vuelta en círculo y ahora volvía a empezar desde el mismo sitio. Alfredo se comportó con igual hospitalidad. Guadalupe estaba desconcertada. Me instalé en la habitación de siempre. Les conté que había andado de arriba para abajo, últimamente en Guatemala, en diversos trabajos, pero que alguien, a quien consideraba mi amigo, se había aprovechado de mi ausencia para quedarse con mis pertenencias, aunque pronto daría con él y recuperaría mis cosas. Al día siguiente, desde muy temprano, me aboqué a la búsqueda de Bruno. Fui a su guarida, en San Marcos, pero ya no vivía ahí. Entonces me dirigí al taller de Néstor, el compadre de Bruno, que nos compraba los autos. Estaba ubicado en la colonia La Rábida y funcionaba como despensa clandestina, en la que se podía conseguir cualquier mercancía. Pero algo raro estaba sucediendo. Cuando nos aproximábamos en el taxi, vi el taller clausurado y a una pareja de detectives vigilando desde un carro. Le dije al taxista que siguiera de largo. Enseguida fui a la cervecería Las Arcas. Le pregunté a Herminio, el dueño, si no había visto a Bruno o a Saúl. Respondió que desde hacía más de 1 semana que ninguno se aparecía por ahí. Inquirió a su vez dónde me había metido en los últimos meses. Le dije que había ido a Los Ángeles a visitar a mis familiares. Luego vino a sentarse a mi mesa y comentó que probablemente Bruno estaba guardado, escondidito, que al parecer había caído una red con la que este tenía contacto. Era lo que le habían insinuado sus enlaces en la nueva policía. ¿Cuál red? Inquirí. Me sugirió que viera los periódicos de los últimos días. Ate cabos. Era el negocio de Néstor el que había sido desmantelado. Herminio trajo los periódicos de esa mañana. Y allí estaba las fotos de Néstor y sus ayudantes. Se mencionaba la existencia de una red internacional dedicada al tráfico de autos robados, cuyo cabecilla en San Salvador era un sujeto conocido como el Coyote, ex jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa, quien aún permanecía prófugo. Ni mi nombre ni el de Bruno aparecían mencionados. Esa noche, Alfredo regresó preocupado. Cuando Guadalupe se metió al baño, él me condujo a mi habitación con gesto conspirador para decirme que uno de sus contactos en la policía había llegado esa tarde al ministerio a preguntarme si él era familiar mío, si me había visto en los últimos días, si yo era dueño de un Honda Civic azul, si sabía dónde podía encontrarme. Le respondió que tenía tiempos de no verme, que no sabía si yo tenía auto, pero la cosa era delicada, me advirtió Alfredo, pues habían encontrado ese Honda a mi nombre en el taller que servía de guarida a la banda de traficantes de autos robados. Esa misma noche visité La Piragua, el viejo burdel donde había encontrado a Bruno varios meses atrás. Si este andaba a salto de mata, tarde o temprano aparecería por ese sitio.
Tranquilo, no te voy a molestar.
El tiempo no había pasado. Las mismas putas y la mirada hostil de Vilma. Bebí un par de cervezas. Luego me metí en una habitación con ella. Una vez adentro, enseguida comenzó a jugar, a arañarme, a decir que yo era un hijo de puta. La había abandonado cuando ella estaba enamorada de mí, aunque aún me quería más que a nadie. Y todas esas cosas que las mujeres dicen cuando tratan de envolverlo nuevamente a uno. Luego de que terminamos, me preguntó, ¿qué me había hecho en los últimos meses? ¿A qué me había dedicado? Repetí lo de la visita a mis familiares en Los Ángeles. Y entonces le dije que había perdido contacto con mis amigos, en especial con Bruno. ¿Lo recordaba? Aquel al que le decían Pichojo. ¿De casualidad seguía visitando el burdel? Me dijo que había estado en esa misma cama con ella 3 noches atrás. Le pedí que cuando volviera a verlo, le dijera que yo ya había regresado de Los Ángeles, que estaba donde siempre y me urgía verlo. Me pidió que le esperara hasta que terminara de chambear. Se moría de ganas de pasar la noche conmigo. Podíamos quedarnos ahí mismo, en esa habitación de La Piragua. Ella estaba tan contenta de haberme reencontrado. Debíamos celebrarlo, meternos en la cama hasta quedar exhaustos. Le expliqué que acababa de aterrizar. Esa tarde, luego de 8 horas en el aire, necesitaba descansar, reponerme. Mejor lo dejábamos para mañana. Hizo una mueca.
Yo